Si tiene preguntas sobre qué hacer cuando alguien fallece, le sugiero que llame a José Solá directamente al 214-679-3544. 214-679-3544. Sin costo alguno, me brindó orientación y fuerza cuando más lo necesitaba.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria a Dios.
Muy buenas tardes y bienvenidos en esta tarde a este su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neysa Hernández y las acompañamos en este día de hoy aquí junto con Perla Vázquez, que es nuestra psicóloga del programa. ¿Cómo estás, Perlita? ¿Me oyes?
Sí, te escucho muy bien, Neysa. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Bien, bendito sea Dios. Aquí muy contenta de nuevo. Aquí estamos. Qué bueno. Bueno, pues hoy en esta tarde vamos a estar hablando de un tema muy importante, las relaciones cristianas dentro de una comunidad. Vamos a hablar lo importante que es, ¿verdad?, el impacto que tiene la comunidad en nuestras vidas y cómo nosotros desarrollarnos en ese ambiente. Así que, pues, Perlita, ¿qué tal si comenzamos como siempre con una oración para que el Espíritu Santo pues sea el que nos ilumine y el que lleve este programa, porque todo es para Él y para su gloria? Así que, bueno, pues les invitamos a todas aquellas personas que nos estén escuchando en este momento, donde quiera que se encuentren, que abran sus corazones, ¿verdad? Porque hoy Dios tiene algo para enseñarnos. Dios siempre nos enseña todos los días algo a cada uno. No lo sabemos todo y necesitamos siempre de su gracia y de su infinita misericordia. Padre bello, Padre bueno, Padre hermoso, en esta tarde aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque tú siempre estás en medio de nosotros, mi Dios. Queremos presentarte el programa de hoy, de esta tarde, Señor. Queremos presentarte nuestro corazón. Queremos presentarte, Señor, todo lo que está en nuestro alcance, entregarte toda nuestra vida, toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, el día de hoy, nuestro cansancio, todo lo que podamos haber hecho en el día de hoy y tal vez lo que dejamos de hacer en el día de hoy, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, mi Dios. Te pedimos, Señor, que en esta tarde nos ayudes a comprender lo importante que es la comunidad, lo importante que es estar en tu iglesia, lo importante que es participar de tu iglesia, Señor. Derrama tus palabras en este día de hoy a través de esta hija tuya, de Perla y de mí, de nosotros, Señor. Haznos esos instrumentos en tus manos, Padre, para que podamos de verdad recibir ese mensaje todo y ponerlo en práctica, Señor. Te pido todos los que nos están escuchando, mi Dios, en este momento. Y todo te lo dejamos, Señor, con esta alabanza, mi Dios, para que nuestro corazón se abra a tu palabra, a tu mensaje, a tu llamado, a través de esta alabanza. Gracias, Señor.
paso que doy,
sí, sí,
sello con la sangre de Cristo mis anhelos, sello con la sangre de Cristo mi trabajo, mi futuro, mi nación. Sello con la sangre de Cristo mi familia, sello con la sangre de Cristo cada paso que doy, sello con la sangre de Cristo mis anhelos, sello con la sangre de Cristo mi trabajo, mi futuro y mi nación.
Sea, Señor, tu sangre tiene poder. Y en esta tarde te damos gracias, Jesús, nuevamente por este día de hoy. Amén. Que así sea. Bueno, Perla, pues ese tema de hoy, sé que es muy importante, así que pues te dejo que compartas con nosotros.
Sí, muchas gracias, Neysa. Bueno, el tema se llama Relaciones Cristianas en una Comunidad. Y me gustaría empezar con el objetivo de vivir una vida en comunidad. En el Catecismo numeral 1878 nos dice que todos los hombres son llamados al mismo fin. ¿Y qué es ese fin? Dios. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos en la verdad y en el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Y en el numeral siguiente nos dice, la persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido, sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad del servicio y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades, así responde a su vocación. Entonces, en resumen, podemos decir que somos llamados a un fin. Nuestro fin es Dios, ¿verdad? Llegar al cielo. Pero esto no se logra solos. Esto se logra con esa convivencia con el prójimo, ¿verdad? No podemos decir amo a Dios y rechazamos e insultamos al prójimo, ¿verdad? No se puede. Suena ilógico. ¿Y cuál es la vocación en la que todos somos llamados? Pues la santidad. Pero esta no se puede lograr si hay una desunión, si hay peleas, si hay odio, sino más bien se logra con una unión, con el amor, con la armonía y la paz. Claro que para una comunidad o una institución, incluso para la familia, ¿verdad? Para que todo funcione bien, tiene que existir reglas. Son importantes y es necesario obedecerlas y ser reforzadas por los líderes. Recordamos que estas reglas deben de ser reforzadas, ¿verdad? No ser quizá utilizadas para intimidar, controlar o someter. Ni los padres a los hijos, ni los líderes a los miembros de una comunidad, ni nada por el estilo. Sin embargo, los líderes también deben comportarse pues como ministros de la providencia divina, practicando las capacidades espirituales y morales y viviendo una conversión interior. Solo así pues podrán favorecer el bien común y favorecer el bien en lugar de oponerse al bien dentro de una familia, dentro de una comunidad. Pero tengamos bien claro que eso no se puede lograr sin la gracia de Dios. En el Catecismo numeral 1889 nos dice, sin la ayuda de la gracia, los hombres no sabrían acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que creyendo ilusoriamente combatirlo la agrava. En el camino de la caridad, es decir, el amor de Dios y del prójimo, la caridad representa el mayor mandamiento social. Respeta al otro y a sus derechos, exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace capaces de esta. Inspira una vida de entrega de sí mismo. Quien intente guardar su vida, la perderá y quien la pierda, la conservará. En otras palabras, ¿verdad? Este numeral nos invita a vivir el amor en la comunidad. Porque si no hay esa caridad, ese amor en la comunidad, en la familia, pues no habrá ni justicia ni respeto al prójimo. Y la Biblia nos indica que no se puede decir que se ama al prójimo si no se ama al hermano, ya que el amor a Dios y el amor a los hermanos están relacionados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 al 21 nos dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pero si no ama a su hermano a quien puede ver, mucho menos amará a Dios a quien no puede ver. Y Dios nos dio este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y también les comparto en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14, nos invita a servir por amor los unos a los otros. Pues toda la ley se puede resumir en una sola frase, amo a tus semejantes como a ti mismo. Esa es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor, muy bonito.
Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que al final, ¿verdad?, de nuestra historia, nuestro juicio final, lo que nos van a pedir es cuánto amor dimos. Y va a ser personal. No que porque me dijo, porque me hizo, porque me volteó, porque... No. ¿Cuánto amor dimos? Yo. ¿Verdad? Yo, Perla, tú, Neisa, y todos los que estamos escuchando, ¿verdad? Y si la capacidad de amar estuvo presente, ¿verdad?, estuvo presente la gracia de Dios, pues van a haber muchas bendiciones. Pero si lo rechazamos, pues habrá consecuencias también. Me gustaría compartir enseguida cuáles son los obstáculos que lastiman las relaciones cristianas en la vida en comunidad. Ya hablamos del por qué es tan importante vivir una vida en comunidad. Es nuestro llamado. Fuimos creados seres sociales. Y fuimos creados para amar y para ser amados. Pero ahora, ¿cuáles son esos obstáculos? Uno de los obstáculos puede ser, y yo creo que el más dañino, es el diálogo dañino. Es entre ellos está la mentira, el chisme, la crítica. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a una discordia entre las comunidades. En el Catecismo numeral 2464 nos dice... El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Dios es y quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Y son infidelidades básicas frente a Dios. Y a este sentido sobacan, o en otra palabra, debilitan la base de la alianza. Debilitan la relación con Dios. Y causan mucho daño. Y podemos ver cómo Jesús enseña, pues, a sus discípulos, ¿verdad?, el amor incondicional de la verdad. Los invita a aceptar vivir en la verdad. Y si decimos que estamos en comunión con Dios y caminamos en tinieblas y mentimos, pues no estamos obrando conforme a la verdad. El deber de los cristianos es ser testigo del Evangelio. Es dar testimonio de la fe en palabras y obras. ¿A lo que deseas agregar, Neisa, antes de continuar?
Te estaba escuchando y realmente reflexionando que realmente es un reto bien grande, porque a veces una de las cosas que nos cuesta realmente, pues, es precisamente las relaciones con los demás. Y a veces tendemos a caer en la tentación como de, pues cuando vemos problemas, cuando es alejarnos, caer en esa, en ese alejamiento, y a veces por no querer esa relación, esa comunidad, como decimos, a veces nada más queremos ir a la iglesia los domingos y nada más, no queremos ser parte de una comunidad, no queremos entrarle verdaderamente como Dios nos está pidiendo. Y es ahí como tú estabas diciendo, verdaderamente a eso hemos nacido. Pero lógicamente tenemos que necesitar la ayuda de Dios, porque es que no solamente la ayuda de Dios, yo pienso que también todos nos necesitamos, de una manera u otra, todos necesitamos unos de otros. Y por eso es tan importante la comunidad, ¿verdad?
Sí, porque es la manera como se puede vivir el amor de Dios.
Exactamente.
En soledad no se puede.
Exactamente.
Y como dices tú, es bien importante pedirle a Dios, ¿verdad? Esa gracia que nos permita ser coherente en lo que predicamos y lo que vivimos. Uh-huh. De lo contrario, pues nos haremos unos mentirosos. Uh-huh. Y en vez de ser bendición para los demás, pues podemos convertirnos en piedra de trompiezo. Y llevar a los miembros de una comunidad, o incluso de la familia, a división, a discordia, pues por medio de nuestras palabras y nuestras obras. Uh-huh. Okay. En ese tema me gustaría compartir mucho lo que son los numerales del catecismo y citas bíblicas, ¿verdad? Para basarnos a lo que dice Cristo, lo que dice la iglesia. Entonces, el siguiente numeral que quiero compartir es el 2475. Y ahí nos dice que los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Desechando la mentira, deben rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de maledicencias. ¿Verdad? Entonces, este es nuestro llamado a ser transparentes, a ser genuinos, a ser quienes somos. En una ocasión, en una misa, decía un sacerdote, ¿verdad? ¿Quiénes son hipócritas aquí? Levanten la mano, ¿verdad? Pues la realidad es que él dijo al final, es que todos, pero hay de nivel a nivel, ¿verdad? Hay niveles muy altos y hay niveles muy, muy bajos. Pero tenemos que pedirle a Dios la gracia de que no se haya presente eso en nosotros, de que sea eliminado poco a poco, poco a poco. Y en el siguiente numeral nos dice, falso testimonio y perjuicio. Es una afirmación contraria a la verdad que posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. El falso testimonio y perjuicio. Yo en lo personal, Lisa, pues imaginaba que esto no era muy común en las comunidades. Pero resulta que sí lo es.
Uh-huh. Oh, sí. ¿Verdad?
Y es importante ver que esto ocurre porque, pues como seres humanos, todos venimos quizá algo lastimados. Unos muy poquitos, otros más o menos, otros muy lastimados. Y entre más lastimada se encuentra la persona, más va a lastimar a los demás, incluso a la comunidad y a la familia. Uh-huh. Y puede ser que al final no tome responsabilidad, más bien quiera culpar a los demás y levantar falsos testimonios y perjuicios. ¿Para qué? Para evitar consecuencias y para seguir presentando esta imagen que no. Entonces, cuando yo me encontraba preparando este tema, la verdad es que vi la gravedad que esto es, y no, en realidad no me daba cuenta de qué tan grave esto es. Uh-huh. Y preparando este tema, pues sentí, no sé, preocupación, ¿verdad? Compasión por quizá personas que pueden llegar a esa falsedad de prejuicio contra los hermanos de la comunidad. Así que tengamos mucho cuidado, porque según el Catecismo Católico, numeral 2477 dice, se hace culpable de juicio temerario el que admite como verdadero sin tener para ellos fundamentos suficientes un defecto moral en el prójimo. Se hace culpable, aunque esa persona no haya sido el autor o autora. Pero el admitirlo como verdadero ya es culpable. Se hace culpable de maledicencia el que sin razón objetivamente valida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. El que esté comunicando acá y allá, y él hizo, él aquel, él dijo, él se hace culpable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llevó esa falsa información. Se hace culpable de calumnia el que mediante las palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y de ocasión y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos.
¿Verdad? Muy serio, de verdad, porque a veces por pequeñeces, cositas que suceden en las mismas comunidades, y cuando hablamos comunidades no nada más estamos hablando de la comunidad de la iglesia, sino la familias. Comunidad de un hogar, uh-huh. familia, comunidad de un trabajo, uh-huh. Comunidad en las escuelas, cualquier detalle que pueda, como decimos ahí, dañar a una persona, a veces los podemos sacar de las cosas de Dios. Uh-huh. Y es tan grave por eso precisamente, ¿verdad? Porque no podemos adelantarnos con hechos y a condenar a nadie o a juzgar a nadie si no hay unas pruebas. Y cuando algo pase no se debe de estar haciendo tanto escándalo.
Exacto.
Realmente, verdaderamente corregirnos, porque también eso es parte de como comunidad, ¿verdad? Es parte también de corregirnos nuestra, es una obra de caridad. Pero todo lo que se haga con el amor tiene buenos frutos. Pero cuando Exacto. no se hace con el amor y con la caridad, entonces ahí es que dañamos de verdad. Uh-huh. Y ahí hay que tener mucho cuidado.
Sí. ¿Y por qué son tan graves? Porque van en contra de la virtud de la justicia y de la virtud de la caridad, como uh-huh. hablabas, ¿verdad? Uh-huh. Porque están dañando, pues, de cierta manera, el honor o reputación del prójimo. Y si en nuestra comunidad hay alguien que está tratando de dañar a un hermano o hermana, hablando mal, dentro de la comunidad lo mejor es que podemos hacer es corregir, como decías, ¿verdad? No apoyarlo, ni validar lo que está diciendo, ni fortalecer lo que está diciendo, ni comunicar lo que está... No entremos en esos juicios temerarios, en esas maledicencias y calumnias de las que estábamos hablando, uh-huh. porque nos haremos culpables de tales actos. Más bien, sigamos los pasos para corregir que nos da la Biblia. Y en la lectura de Santiago, de Santo Evangelio, San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20, nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Y si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Bien claro, ¿verdad? Como podemos ver en la Biblia, no nos dicen, publíquenlo, ¿verdad? Unan toda la comunidad y hablen de esta persona. Dice tampoco, póngalo en website, pongan todo lo que uno cree que está haciendo, porque puede ser mentira. ¿Verdad? Entonces es bien importante lo que uno hace, ¿verdad? Y también tener conciencia de que no somos nadie para juzgar. Solo Dios conoce los corazones, conoce las intenciones de las personas. Y aunque tengamos evidencias, ¿verdad?, de que alguien ha cometido un delito grave, no podemos andar divulgando tampoco. No podemos, no somos nadie. Recordamos que Dios nos invita a vivir en comunidad porque fuimos creados de nuevo para amar y ser amados, no para ser lastimados ni para lastimar. Uh-huh. Y somos instrumentos de cierta manera, ese es nuestro llamado, ¿verdad? Nuestra vocación es luchar por esa santidad, pero también ser instrumento de Dios para ayudarnos y ayudarle al prójimo, ayudarnos mutuamente a llegar al cielo, y no para ser esa piedra de tropiezo. Porque ¿qué van a pasar con las personas que apenas van quizás iniciando en una comunidad y ve todo esto? Pues van a salir corriendo. Yo creo que los que se quedan es porque están firme convicción de que estoy aquí por Cristo.
Y a pesar de todas esas situaciones que, como estás diciendo, también siempre Jesús nos de una manera u otra siempre nos dijo que también iban a haber pues lobos en medio de todo, uh-huh. ¿verdad? Siempre va a haber personas que verdaderamente no vienen haciendo las cosas como deben de ser. Por eso es como dijiste tú ahorita, el testimonio de vida tiene que ser bien importante. Y ya cuando hay la situación que se descubre que ya una persona no está viviendo eso, pues la corrección, así como se dice la palabra de Dios, hacerla, y también ayudar a los demás para que no caigan en las redes de personas así. Pero lo más importante siempre, todo con el amor. Yo pienso que todo con el amor uh-huh. se puede hacer, y cuando hay amor no tenemos intención ni aún la persona que está mal, Exacto. lastimarla. cuando hay amor, lo menos que queremos es lastimar ni a esa misma persona, sino tratar de corregir, porque también la corrección es fraterna, ¿no? Y es necesaria, pero no podemos tener miedo a que esas cosas, ay, por eso es que no me acerco en la iglesia, porque es que, ay, me van a lastimar, y yo he escuchado que en aquel grupo, o en aquella situación, en aquella familia, y entonces nos dejamos llevar por los comentarios. Y pase lo que pase, no podemos tener tampoco, querer evitar las cosas, sino dejar que también Dios nos está con nosotros también, ¿verdad? Y si tenemos que pasar por situaciones así, no evitarlas, sino que más bien aprender también, porque de esas cosas también Dios las permite porque maduramos de ellas, ¿no? Muy importante también.
Así es, y creo que todo eso ayuda a crecer.
Claro.
A crecer en virtudes, a crecer en paciencia, a crecer en el perdón.
Uh-huh.
¿Verdad? Y pues creo que son pruebas que nos pueden, si nos tomamos de la mano de Dios, nos pueden acercarnos más a Dios. Pero si nos dejamos ir llevar por el odio, el resentimiento, el por qué a mí, por qué yo, por qué, pues en vez de crecer va a pasar lo contrario.
Uh-huh.
¿Verdad? Y así como existen diálogos dañinos, también existen diálogos que fortalecen. Y es bueno hablar también de ello. ¿Verdad? Diálogos, por ejemplo, al hablar de la fe, diálogos de esperanza, diálogos de ánimo, incluso hablar bien del prójimo es un diálogo, ¿verdad? El tratar de buscar su bondad, porque sí. Dios a todos nos ha puesto una bondad.
Y no necesariamente enfocándonos en lo negativo de las personas o lo malo, sino sacar las virtudes de las personas. Eso es muy bonito y muy importante, que como cristianos debemos de resaltar, porque pues todos somos de una manera u otra imperfectos, todos tenemos arte. Uh-huh. Pero entonces vamos a estar sacando todo el tiempo lo malo de las personas, no, hay que sacar como cristianos, como hijos de Dios, por ese mismo amor y misericordia de nosotros mismos y contra el prójimo, es sacar las cosas bonitas que tiene cada cual.
Así es. Y bueno, hay un numeral 2487 y nos dice, toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación. Aunque su autor haya sido perdonado, cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente, en nombre de la caridad. Este debe de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reputación moral, a veces material, debe apreciarse según la medida del daño causado, obligada en conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que está muy claro, ¿verdad? Pero para más claridad es que tenemos que reparar el daño que hemos cometido. Si se habló mal de una persona, si se expuso públicamente, así como se expuso públicamente negativamente, ahora se tiene que públicamente positivamente. Y si hay necesidad de pedir perdón, hacerlo. ¿Verdad? Mm-hmm. Claro que si la persona se fue a otro estado o ya falleció, ya, pues a lo mejor es diferente, ¿verdad? Mm-hmm. Pero aquí nos invita a esto, a reparar el daño que se ha cometido en nombre de la caridad, que quiere decir por amor. Por el amor que le decimos tener a Dios, tenemos que hacer esto. De lo contrario, como decía al principio, ¿verdad? Somos mentirosos si no reparamos los daños que hemos hecho. Porque no se puede decir amo a Dios si no se está amando al prójimo.
Claro, y aunque la cosa sea difícil, siempre mantenernos quedándonos en la comunidad en la situación. Porque también cuando empezamos a ver las cosas negativas que a veces suceden, pues ahí es donde empezamos a alejarnos. ¿Y sabes qué? Ahí nos estamos alejando no tanto de las personas, sino de mismo Dios. Porque entonces todo esto, verdaderamente, es a quien más daño le estamos haciendo verdaderamente, por eso es que es tan serio, como dijiste ahorita, es a Dios mismo. ¿Por qué? Porque estamos entonces poniendo la mirada en los hombres y no en Dios. Y tenemos que tener en cuenta que la comunidad Dios la hace para que sea cristocéntrica, para que sea Él siempre el centro. Y ver en el hermano a que ahí está Cristo, ¿verdad?
Sí, sí, definitivamente es fácil, ¿no? Es difícil, y más cuando estas personas han sido lastimadas, ¿verdad?
Exactamente.
Pero es por la gracia de Dios.
Uh-huh.
Por eso ¿verdad? Dios nos invita a perdonar 70 veces 7. Porque puede ser que ese maltrato, esa injusticia, esa mentira, ese prejuicio, lo que sea que estés viviendo, lo estés viviendo más de una vez. O lo estén haciendo más de una vez contra ti, ¿verdad? Pero pedirle a Dios la gracia, ay, dame la gracia de perdonarlo de nuevo. En el nombre de Jesús, dame la gracia y decido perdonarla de nuevo. O perdonarlos, ¿verdad? Bueno, otro obstáculo que lastima las relaciones cristianas, estamos hablando, como decíamos al principio, dentro de una comunidad, de una parroquia, pero también dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro del trabajo, y la inmadurez emocional. Esa dificultad para manejar las emociones puede llevar a las personas a reaccionar con prepotencia, con enojo hacia los demás, con irresponsabilidad, con baja tolerancia ante las frustraciones, con dificultad para empatizar ante el sufrimiento del prójimo, incluso con esa dependencia emocional, el cual puede llevar a la persona a una necesidad excesiva de aprobación. Que me aprueben, que me admiren, que me elogien, que no hay necesidad de eso, ¿verdad? Y en el Evangelio, Lucas nos dice, ¿verdad? Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Porque si ustedes aman solo a Dios, perdón, si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Palabra de Dios.
Ya lo vamos, Señor.
Entonces, ¿qué mérito tiene amar a aquel que nos sonríe? Aquel que nos regala, aquel que nos habla bonito, ¿no? Dios nos invita a amar a aquel que no nos ama, aquel que levanta quizá falsos o injusticias o maltratos o gritos o enojos, prepotencia, lo que sea. A ese Dios nos invita a amar.
Y a veces es bien importante, como estabas hablando de las emociones, esa alcanzar esa madurez en esas emociones es a veces heridas que también traemos y que tenemos que pedir a Dios que nos sane, porque podemos estar cogiendo cualquier cosa que ni tiene que ver nada, amor personal, porque la tiene conmigo mi coordinador, o la tiene conmigo mi maestra, o la persona que nos está haciendo, y quizás no nos está haciendo daño, sencillamente nos está a lo mejor corrigiendo, pero como estamos tan mal emocionalmente, pues somos nosotros los que no estamos recibiendo el mensaje que nos están dando. Y es tan importante también ser abiertos, a esas correcciones, también ser abierto a lo que Dios me está enseñando con una experiencia un poquito incómoda en la comunidad, en la casa, en el hogar, ¿verdad? Que esa situación incómoda tiene que tener algo a sacar, buscar qué me está enseñando Dios. Y no usar pues rebeldía, peleas, pleito, cosas, tomarlo personal, porque entonces ahí es donde estamos haciendo mal, ¿no? O sea, ya entonces empezamos a dar no ese verdadero testimonio que debemos de dar.
Sí, así es, ¿verdad? Y una vez más, ¿verdad? Como decías tú, la corrección con caridad. Una ocasión escuché al Fray Nelson, él decía era un monseñor Roberto, ya recordé. Él decía que cuando se da una crítica con caridad es igual a corrección, porque va la caridad, ¿verdad? Pero cuando se da una crítica sin caridad es igual a tiranía, a opresión. Y eso puede hacer daño, puede lastimar. Entonces tenemos que ser muy prudentes y discernir las cosas y saber cuándo hablar, cuándo callar, ¿verdad? Y todo eso Dios nos puede dar la gracia, solamente Él.
Bueno, pues mira, tema está bien importante. Perdóname, antes que continúes, ¿qué tal? Vamos a abrir las líneas, porque en lo que tú vas continuando, pues a lo mejor hay alguien que quiera ayudarnos aquí a dar su experiencia, su testimonio. Y si gustan, vamos a abrir las líneas y nos pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373 y nos pueden llamar, las llamadas van a salir al aire, no tengan pena, siéntanse en pues parte de la comunidad, aquí somos comunidad también, ¿verdad?
Amén, sí.
Amén.
Bueno, pues mientras esperamos las llamadas, pues seguimos compartiendo.
Claro.
Bueno, entonces otro obstáculo que puede impedir o lastimar las relaciones cristianas dentro de una comunidad, una familia, un trabajo, lo que sea, ¿verdad? Sentimientos negativos como pueden ser los celos, envidia, inseguridades. Los celos podemos decir que son miedo a perder lo que yo tengo. Ya sea, quizá el papá tiene celos de la mamá, ¿verdad? Que pierda el amor de los hijos. O quizá un líder tiene celos de que admiren más o busquen más a aquella persona que yo, que soy el líder, ¿verdad? O quizá celos a, no sé, en el área laboral, ¿verdad? Que pierda yo mi posición, ¿verdad? Y la envidia es miedo a no tener lo que los demás tienen. Ya sea material, ya sea de virtudes, ya sea físico, ya sea de lo que sea, ¿verdad? Y las inseguridades es falta de confianza en uno mismo. Entonces, de cierta manera, estos sentimientos, pues también, si nos dejamos llevar por ellos, si no los identificamos a tiempo, nos puede llevar a actuar de manera inapropiada, pensando que estamos bien. En la Biblia, Santiago capítulo 3, versículo 14-17 nos dice: pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermosa palabra.
Te alabamos, Señor.
Hermosa, hermosa.
Y ahí nos entonces, habla ¿cuál es esa, la invitación?
En esa, fíjate que en esa lectura que acabaste de leer está tan resumida completamente, verdaderamente, lo que se puede colar con la envidia y como esa inseguridad que a veces traemos, cómo hacemos daño. Nos hacemos daño empezando por nosotros y por los demás. Y es precisamente porque por el miedo de perder, por el miedo de... Y a veces situaciones así nos hacen crecer, sí. Como decían por ahí, a veces perder es ganar. Si nos dejáramos ser humildes, tal vez ese error que hemos cometido nos va a ayudar después a crecer. Pero cuando ponemos el orgullo, porque no, que no piensen que yo estoy haciendo todo bien, yo no soy el líder, o entonces ahí es donde verdaderamente nos engañamos nosotros mismos, como dice la palabra. Es hermoso ese evangelio.
Sí, sí. Y bueno, también hay una santa, Santa Catalina, tiene un mensaje muy hermoso. Ella dice, si alguien más es escogido y amado más que yo, ¿verdad? Más que uno mismo, quizá ellos tienen más virtudes. Y qué bueno. Bueno, entonces podemos ver la pureza de corazón de esta santa. No celos, no rivalidades. Y a eso nos invita a Dios, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que tenga otros dones diferentes a nosotros. Ya sea que canta muy bonito, que toca muy bonito, que tiene, no sé, una alegría, una paz, no lo sé. Y puede ser que esa persona le pidan más, ayúdame aquí, ayúdame allá, ayúdame. Está bien. ¿Por qué? Porque tienen virtudes que nosotros a lo mejor no tenemos, pero nosotros podemos tener otras diferentes.
Claro.
Entonces, no digámosle nada. No a los celos.
Sí, no pasa nada. O sea, es muy importante. Para eso Dios nos da a cada uno cosas diferentes, para que cuando se unan, seamos unos en Cristo. Así como el cuerpo tiene todas las partes del cuerpo, pues así también. Es muy importante, es muy bonito eso, saber llevarnos en todo, ¿no? En todas en las virtudes y aún en los defectos, como hermanos, ¿verdad?
Sí, sí, así es, Neisa. Y bueno, vamos a ver si hay mensajes.
Bueno, sí, ¿no? Pues queriendo, nos gustaría que alguien que pues haya tenido una experiencia en su comunidad, cómo trabaja para ser comunidad, que quiera dar su testimonio para ayudar a los demás, para que nos dé idea a los demás, nos pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Muy importante, muy válido todo testimonio, toda idea, porque nos va a ayudar a crecer. Somos comunidad. Somos comunidad. Así que esperamos, aquí los estamos esperando, que nos llamen. ¿Verdad? Es muy importante.
Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro fin? Pues recordemos que nuestro fin es Dios. Van a haber muchos medios en nuestra vida. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos medios? Quizá el trabajo, los hijos, el cónyuge, ¿verdad? Quizá el, no sé, educación, la casa, el carro, pero todos esos son medios. Pero solamente uno es el fin. Y ese es Dios. Entonces, cuando tenemos nuestro fin bien fijo, pues vamos en busca de Él. ¿Verdad? Si esta persona dice o hace, pues Dios lo bendiga. Voy en busca de Dios. Si me falta quizá la salud, o me falta el dinero, me falta, no sé, la educación, o me falta, pues sí puede quizá uno poder tener esa carencia, pero si la mirada está en Dios, se puede ser feliz.
Fíjate que me gustaría, ahora que dijiste eso, añadir, ¿verdad? Una de las formas que podemos, y es tan necesario, hacer comunidades, acercarnos a servir. A veces, ¿cuántas veces? Por ejemplo, vamos a hablar de las comunidades, de las iglesias. A veces hay muchos ministerios que hace falta y están siempre anunciándote. Necesitamos lectores, necesitamos pues ministros de la comunión, necesitamos para que nos ayuden con el catecismo. Y siempre muchos anuncios, pero a veces la respuesta del pueblo es bien poca. Y casi siempre terminan siendo los mismos servidores. Entonces, pues, o estamos reflejando mal testimonio, o no queremos, en cierto sentido, unirnos a la comunidad. Y es tan importante porque todos tenemos que dar. A veces empezamos a pensar, no, pues es que yo no tengo tanta experiencia, yo no sé mucho, yo no tengo... Pero no vamos a aprender nunca si no hacemos comunidad. Es que eso es parte de hacer comunidad. Cuando nos metemos a ese servicio, a darle a Dios. Así que si alguien nos está escuchando y quiere, o se ha sentido tal vez así, que no se atreve a dar el paso... llámenos porque le podemos ayudar cómo hacerlo, porque es bien importante hacernos comunidad. La iglesia, eso es lo que es, de eso vive, eso somos nosotros, la comunidad, somos la iglesia.
Y bueno, ahorita decías algo bien importante, ¿verdad? El dar testimonio. Uh-huh. Entonces, entre mejor testimonio se dé del evangelio, pues mejor respuesta quizá puede haber, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sí es bien importante todo.
Claro. Y Jesús también siempre prometió que iba a estar ahí. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él va a estar. Si todo lo ponemos en las manos de Dios primero, cualquier reunión, cualquier pequeñita comunidad que se haga, porque no, a veces estamos pensando en la comunidad grande de la iglesia, ¿no? O sea, a veces nos invitan a un rosario en una casa y ahí se hace una pequeñita comunidad. Uh-huh. Entonces esas pequeñas comunidades, el hogar, el cuando nos juntamos a orar o a hablar, a comer, a compartir una comida, ahí en esos pequeños momentitos, en esos pequeños ratitos, pues practicar todo lo que es el amor y la comprensión unos con otros, porque de eso se trata. Eso se trata comunidad. Yo sé que hay muchas personas que quizás no han tenido muy buena experiencia, pero también sé que hay muchos que han hecho muy buena comunidad, han ayudado a personas que a lo mejor no tenían esa facilidad de hacer comunidad y lo han ayudado. Así quieren compartirlo, nos pueden llamar. De veras, estamos aquí dispuestos a entre todos compartir estas experiencias para ayudar a los demás, porque hay mucha necesidad en nuestras comunidades. Llámenos.
Incluso si quieren pedir oración, ¿verdad? Estamos para escuchar.
Si están pasando alguna necesidad también, que eso se presta también en las comunidades, rivalidades, como dice la palabra de Dios, pues ahí los ponemos en oración. Siempre va a haber también las situaciones así. Y por eso es que la oración de unos con otros nos ayuda. nos ayuda el poder orar por otro. Así que nos pueden llamar y ponernos o escribirnos también. Acuérdense que estamos en todos los medios, también compartan la página, muy importante. Todo eso es hacer comunidad.
Bueno.
Así es, ¿verdad? Y otra de las cosas también que podemos esperar siempre es la mano de Dios en dándonos la gracia. Quizás nosotros no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, como dijiste tú al principio, pero el propósito principal tiene que ser Dios, tenemos que llevarlo a Él. Y entonces, pues, ahí la oración tiene mucho poder. Yo pienso que donde no se ora, es muy difícil que haya una comunidad, muy difícil que haya una comunidad de lo que estamos hablando, de ese testimonio de vida. Muy difícil. ¿Por qué? Porque la oración es lo que nos va a llevar cada día a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar para ser mejor persona. Por eso es tan importante la comunidad. ¿Qué piensas, Perla, de la comunidad de cuando se ora?
Sí, definitivamente, si no hay oración, no hay santidad. Y esas virtudes van a ser muy escasas.
Exactamente.
¿Verdad? Entonces, la oración definitivamente es el motor de toda comunidad. Es la que nos lleva a esa unión con el prójimo y esa unión con Dios. Esa cercanía.
Y también cuando las personas se acercan a la comunidad por primera vez, esa bienvenida que uno le da, ese recibimiento de amor, cuenta mucho. Cuenta mucho porque la persona se va a sentir, oh, mira qué bueno, me recibieron bien. O sea, sí puedo ser parte de algo. Y se motiva a la persona porque se siente amada. Ese pequeño detalle que podemos tener con una persona al llegar a la comunidad puede hacer un cambio en esa persona. Y como al igual al revés, si tratamos mal a una persona, pues puede ser un cambio negativo para esa persona, porque puede decir que esa persona, no, pues yo aquí no regreso, ni tan siquiera me dejó entrar por la puerta y ya no me recibió bien. Entonces, todos esos detallitos pueden hacer de nuestra comunidad o una bendición, o tal vez, pues vamos a decirlo así, estamos sacando a las personas que del camino de Dios, y eso no es bueno, eso no es bueno.
Y bueno, la invitación también es poder ver la dignidad del ser humano, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si analizamos bien estas palabras, fuimos creados a imagen y semejanza, podemos ver el gran valor, la gran dignidad que tiene una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mente, cuerpo y espíritu. Y como tiene un gran valor y gran dignidad, pues se tiene que tratar como tal, con esa dignidad y con ese valor que Dios le ha dado.
Fíjate que voy a contarte un testimonio. Una vez en la comunidad había un señor que pues no nos atrevía a hacer casi nada así, pero era muy bueno en la limpieza y en el servicio a recibir a las personas con ese amor, y así empezó. Y no sabes tú que en lo pequeño que comenzó, ya después se hizo un tremendo gran líder, un gran servidor. ¿Y por qué? Porque se dio la oportunidad de comenzar. Al principio, pues él decía, pues yo no sé qué hacer, no estaba llegando, estaba reciente. Pero ¿qué pasa? Cuando ya te haces comunidad y empiezas tú mismo a darte esa oportunidad, ahí es donde vas creciendo. Y pues mira, ya después te das cuenta cómo Dios te da dones, cómo ahí es que se desarrollan verdaderamente los dones, cuando verdaderamente nosotros nos abrimos a la gracia. Eso también es bien importante, abrirnos a la gracia de Dios, porque a lo mejor sabemos que necesitamos de Dios, pero no estamos abiertos. No estamos abiertos a que Dios nos use, a que Dios haga de nosotros cosas grandes. Y cuando decimos cosas grandes, no es cosas grandes de que todo el mundo, sino cosas que antes no hacíamos, cosas que a lo mejor no nos atrevíamos por decir, hablar en público. Pues ya cuando empiezas y te das la oportunidad, vas a darte cuenta que estás abierto a la gracia. Y cuando vienes a ver, sí terminas haciendo eso.
Sí, definitivamente. Y bueno, como les expresaba hace rato en Gálatas, ¿verdad? La cita bíblica nos invitaba a eso, a servir por amor los unos a los otros, ¿verdad? A servirnos. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hacemos juntos? Yo hago esto, tú haces esto. Esa es una comunidad, igual en la casa. No es como que los papás le dicen a los hijos, hagan eso, y el papá se pone la tele viendo la tele sentado, ¿verdad? No. El papá tiene que estar haciéndole la mamá con los hijos. Lo mismo en una comunidad, ¿verdad? Tanto los líderes como los miembros de la comunidad, todos pues tenemos que estar trabajando por esa unión y sirviéndonos los unos a los otros.
Uh-huh. Así es. Mira, tengo comentarios aquí que nos van poniendo las personas que nos van escuchando por Facebook. Dice Teresa Olvera, dice, es muy importante vivir en comunidad, pero no todos quieren porque no es fácil, y más cuando no aceptamos la corrección fraternal. Uh-huh. Así es, Teresa, lo mismo que estábamos hablando ahorita, la corrección fraternal es difícil a veces. Es difícil a veces poder recibirla, y muchas veces eso hace que no queramos hacer parte de la comunidad. Pero aún así tenemos que recordarnos que, como dice el Evangelio, estamos llamados a amarnos unos a otros, uh-huh, y soportar nuestros errores. Todos tenemos errores que, exacto, nos tienen que soportar nuestros hermanos, pues también tenemos que soportar los errores de nuestros hermanos también, así como ellos soportan los nuestros. Amén. Eso es parte de la comunidad.
Sí, nadie es perfecto, ¿verdad? No somos perfectos.
Exactamente. También tengo a Romana Muñoz que dice, muy buena terapia, muchas gracias, Perla. Te están dando las gracias.
Gracias a Dios.
Tus bonitas palabras, estoy muy bien. Qué bueno. Gracias por escribirnos. Y siempre es pues todo lo que ustedes puedan proveer al programa nos va a ayudar. Aquí tenemos también a Desi Pulido, dice, de nada te sirve leer lo que te conviene. Eso te hace más creyones de hombre que se autoproclaman. Eso es bien importante. Sí, pues es que lo que estamos hablando, a veces no nos sirve de nada dar un mal testimonio si no estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero desafortunadamente, y eso tenemos que ser bien humildes y reconocerlo, todos, exacto, en algún momento podemos caer. No nos dejemos de llevar porque tengamos pues saquitos de santidad. No, porque en algún momento podemos patinar cualquier persona. Entonces, por eso es que es tan importante estar de la gracia de Dios, estar de la oración y pedir a Dios siempre esa humildad que nos ayude a no llenarnos de soberbia, de orgullo, de nada que no le agrada a Dios. Eso es bien, bien importante, así es.
Sí, qué importante es esa humildad, ¿verdad? Para reconocer que lo que uno hay que trabajar y enfocarse en uno mismo.
Así es.
Trabajar en uno mismo.
Así es. Bueno, pues no tuvimos tan llamadas, pero sí por lo menos estuvimos participación en todas las redes. Le agradecemos a todas las personas porque eso también es parte de participar con nosotros aquí. Ojalá que este tema nos ayude a crecer a cada uno. El tiempo pues se nos acorta a veces. Y cualquier cosa, pues no dejen de compartir con sus amigos, familiares, el tema. Siempre va a haber alguien que lo va a necesitar. Y le agradecemos profundamente. También le queremos recordarle para la semana que viene, antes que se nos acabe el último minutito que nos queda, que vamos a tener el Radiotón. Así que pues vayan preparándose. Acuérdense que la radio también necesita de su ayuda. Y pues para la semana que viene nos van a estar escuchando con eso. Perlita, pues gracias también por este acompañamiento en el tema. Me gustaría que pues te dieras unas palabritas para el público antes de terminar.
Sí, no, pues gracias a Dios y a pedir de su gracia, ¿verdad? Porque somos seres con defectos, seres quizá, como les decía al principio, ¿verdad? Lastimados, que tenemos que pedir esa sanación espiritual, mental, ¿verdad? Física, para poder pues llevar esa luz de Cristo a los demás.
Así es.
Dios los bendiga.
Bueno, pues muchas gracias y nos vemos a todos hasta el próximo jueves a esta misma hora.
Gracias,
primeramente Dios. Un abrazo.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. que en el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Estamos a una semana de nuestro Radiotón de otoño. No olvides que...
Soy Elena Kareneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
Únase a una celebración sagrada de amor y compromiso en la Misa de Recién Casados de la Diócesis de Dallas. Esta misa, oficiada por el Obispo Burns, es para parejas que se casaron de noviembre 2023 a octubre 2024. Para registrarse y para participar, visite dallascatholic.org. La misa será el sábado 16 de noviembre a las 5 de la tarde en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de Guadalupe, seguido por una recepción en el Gran Salón.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
Como oyente de este programa, sabemos que desea profundizar más en su fe. Para obtener las últimas noticias católicas a la vuelta de la esquina o alrededor del mundo, vaya a northtexascatholic.org. Allí encontrará artículos en español y en inglés para educarse e inspirarse. Como la fuente católica oficial de noticias para la diócesis de Fort Worth, el North Texas Catholic tiene noticias, fotos, videos y mucho más en nuestro sitio web y en nuestra revista.
El periodo de inscripción anual de Medicare está aquí. Hola, les habla Adriana Batres, su agente de seguros de Medicare. Y quiero dejarles saber que tiene desde el día de hoy hasta el 7 de diciembre para revisar y ajustar su plan de Medicare para el año 2025. Es importante que revise su cobertura, medicamentos, sus beneficios y revisar si su doctor va a estar dentro de la red para el próximo año 2025. El periodo de inscripción anual es un periodo donde usted puede hacer cambios a su cobertura si así lo desea. Si usted necesita ayuda en este tiempo, me puede llamar y con gusto le puedo ayudar a encontrar el plan adecuado que se ajuste mejor a sus necesidades. Me puede llamar al 972-533-0457. Una vez más, mi número es 972-533-0457. Mi nombre es Adriana Batres y con gusto le atenderé. Gracias.
Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugerimos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe. Radio Guadalupe.